planteas otra cosa que también me interesaba, este país que ya no es tu país. Si mis datos no están equivocados, tu, digamos, regreso vacacional a España se empieza a regularizar en torno al
Sí,
75.
el año, cuando yo vine, la primera vez vine a Portugal y mi familia me visitó en Portugal y fui objeto de persecución en Portugal. Mi hermano, que tenía, te lo conté, tenía
No.
contacto con la policía de aquí, mi hermano, mi familia, mis padres, mis hermanos y tal, fueron a Portugal a vivir conmigo un año en Portugal. Eso fue tan pronto, no era ciudadano americano todavía, fue en el 55-56 cuando vine por primera vez a Europa. Y llegué a Lisboa con un visado y un pasaporte que me había conseguido mi suegro. Yo no podía ir a la embajada, al consulado español, a solicitar un pasaporte. Además, era enemigo acérrimo del
Claro.
régimen, no me lo iban a dar. De modo que mi suegro fue al consulado español y le dijo al cónsul español: usted ya sabe quién es mi yerno, él no va a venir aquí, pero quiere ir a Portugal, no a España. Y dice, no, no tiene pasaporte. Los pasaportes Nansen habían desaparecido. Yo
Sí.
estaba indocumentado, no podía moverme en el mundo, no podía hacer nada. Se había resuelto mi problema inmigratorio. Es
Sí.
decir, ya era residente legal en los Estados Unidos y tenía permiso para dejar y no tenía garantía de poder volver.
Ya.
Pero yo dije, no puedo esperar más. Habían pasado 20 años por lo menos desde que yo había visto a mis padres.
Sí.
Y ya no podía esperar más. Mis padres no conocían a mi mujer, no conocían a mis dos niñas que eran chiquititas y
Sí,
tal.
sí.
Dice, corro el riesgo de no poder entrar a los Estados Unidos, pero ya tenía preparé la cosa para tener posible entrada en México o en Cuba.
Sí.
Y ya los representantes de Cuba y de México me decían, hay dificultad, inmediatamente nosotros intervenimos y te vienes para acá. Entonces cogí un barco y me vine con mi familia y mi suegro. Pero para venir necesitaba un pasaporte. Mi suegro fue al consulado, le habló al cónsul español y el cónsul español le dijo, mire, yo pues sin más y sin autorización ni sin nada le voy a dar un pasaporte. Y le dio un pasaporte. Con ese pasaporte vine a Portugal. En Portugal me instalo y alquilamos un piso, vive la familia y tal. Y llevaba 5 o 6 meses en Portugal cuando la policía secreta me llama. Me llama y me dice que no puedo seguir en Portugal, que tengo que salir de Portugal. No sé si la embajada insistió o no en que se me echara de Portugal. Gente de España vino a verme y tuve algunas entrevistas con gente de España. Y no sé si la policía secreta, que era al parecer bastante ágil, o si se
Sí.
puso en contacto con los consulados, con la embajada y tal. Estaba el embajador Nicolás Franco. Entonces, mi hermana había estado ya allí, pero había vuelto aquí, y le llamé y vino, y le dije lo que pasaba, y que se me expulsaba de Portugal, y que yo no sabía, con la expulsión, si podría, necesitaba una autorización de salida de la embajada española, que me autorizaran a salir de Portugal. Y pues ya incluso la policía portuguesa entregarme a las autoridades de
Claro,
Franco.
claro.
La situación era muy delicada.
Peligrosa, sí.
Entonces, mi hermano me dijo, yo no dije de entrar en España, nada, pero si te ha ocurrido que te traigan en España, a mí el jefe de la policía de Ferrol me ha dicho que hay que provocarte un accidente en la carretera.
Caray.
Entonces, eso me dice mi hermano, ten cuidado porque hay esta cosa. Eso indica cómo molestaba yo en el extranjero al
Sí,
régimen, ¿verdad?
sí.
Y ya en vista de eso dije, bueno, a ver si me voy a Francia. Si me dejan salir, me voy a Francia. Vete tú, conoces a esta gente en el consulado, a ver, tu influencia. Y él fue al consulado, a la embajada española, y arregló que me permitieran salir de Portugal. Me permitieron salir de Portugal y entonces me fui a París. Y al poco tiempo de París me volví a los Estados Unidos. Fue mi primera experiencia en el 57 total. Pero ya más adelante tengo la ciudadanía americana. Tengo la ciudadanía americana y han pasado ya unos años cuando me he decidido a venir a España de visita. Pero mi visita a España fue una visita para ver a mi familia y nada más. Me instalé en Madrid e inmediatamente un policía todos los días delante del hotel donde yo estaba y a donde yo iba me seguía por todas partes. Como que estaba vigilado, tal. Había el peligro de que me detuvieran o me acusaran de lo que fuera, pero decidí correr ese peligro.
Probablemente existiría la sospecha, crees tú, de que conspirabas, de que tenías contacto con la posible oposición clandestina o subversión.
Yo no sé lo que pensarían las
Sí,
autoridades, pero sí
sí,
sé que asignaban un policía
sí.
secreto.
Sí, sí,
Hablé
sí,
con él y le dije, quiero facilitarle su labor. De modo, si usted quiere, yo le digo de antemano a dónde voy y a quién veo así denuncia la información hecha, ya un poco irónica.
Sí, 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 sí.
Y el hombre, pues desconcertado con mi actitud, pues por el principio, este hombre tan raro y tal. Pero no vi a nadie políticamente en España, ni hablé en España de política, vine exclusivamente a ponerme en contacto con mi familia, nada más. Y invité a mi familia a que fuera a Madrid a pasar las primeras Navidades conmigo, y fue toda mi familia, y estos chicos eran chiquititos entonces. Sí. Modo que, y siempre, mientras vivió Franco, no sé si vino dos o tres veces, pero siempre en incógnito, siempre sin, pero sin, al mismo tiempo activo en la política de fuera y combatiendo al régimen desde fuera. De modo que salían artículos míos, a veces muy, algunos hay recogidos en el libro, publicados aquí en Toulouse, muy cerca de la muerte de Franco.
Sí.
Contra el Franco y contra el régimen. Porque a mí me...
Recuerdo uno de ellos, que es a raíz de los fusilamientos de septiembre del 75.
Gremao y de los otros. De los dos, de otros muchachos.
Sí, sí, de muchos de estos de
Gremao. Pero al mismo tiempo que hacía eso, yo llegaron a California un barco de guerra americano y unos muchachos se declararon desertores y se salieron del barco. Yo fui su defensor en los Estados Unidos, busqué abogados, ayudé en tal, fundé una tal y conseguí que no se les mandara a España. Y ataqué violentamente a los Estados Unidos y ataqué violentamente a México. Lo que ya no es la adhesión, no me importaba ser ciudadano americano y de hecho lo aproveché para atacar las cosas que no me gustaban en el país en que yo vivía.
Sí.
Y no me persiguieron por eso, el macarcismo sí, pero sí. Después no me persiguió nadie por eso. De modo que mi actitud ya era un poco por encima de la problemática de un país determinado, del otro de más allá.
Sí.
Era una lucha contra la injusticia y no contra unas cosas personificadas en unos individuos. Ya. Porque otra vez es un síntoma eso de que está cierto la melé por encima de la cosa temporal e inmediata y pensaba más ya en una humanidad más justa y mejor que la humanidad que nos tocaba vivir.
¿Qué impresión, aunque sé que eso es muy difícil de simplificar, pero qué impresión te produjo la sociedad española y la gente española con la que trataste, sobre todo en estos, digamos, 10 últimos años, que son en los que, digamos, has podido tener ocasión de hablar no solo con la familia, sino con, bueno, con
mira,
con
algunos gentes, de los intelectuales, no voy a mencionar nombres, algunos de los intelectuales más destacados me han ocurrido cosas desagradables con algunos de los grandes nombres españoles, una vez que me puse en contacto con ellos, y algunas cosas en el terreno personal agradables. Pero no podía adherirme cuando se me invita para que colabore en los cuadernos para el diálogo, por ejemplo, yo renuncio a colaborar en los cuadernos para el diálogo. Yo no podía creer que hubiera posibilidad de diálogo entre lo que yo sentía, pensaba, etcétera, y lo que ocurría en el interior de estas gentes que proponían la misma cosa. Algunos de los proponentes de eso, recuerdo, y hemos sido, somos amigos, una correspondencia mía con Aranguren. Y ahora voy a Madrid y a ver cómo con Aranguren, porque lo considero una bellísima persona, etc. Pero no pude estar de acuerdo con su actitud de convivencia y olvido y de la cosa. No, yo no podía hacer eso. Me lo impedían mis entrañas, no mi cabeza, mis entrañas me impedían eso. De modo que mis vueltas a España han sido todas, diría, más... más de sufrimiento que de conmiseración a la problemática de la vida española, porque por muchas razones. Es este el primer viaje de los que he hecho a España, este el primer viaje en que me encontré con jóvenes, no con gente mayor, con jóvenes con los que me he entendido perfectamente. Es decir, los jóvenes con quienes estuve en contacto, en San Sebastián, en Bilbao, en Madrid, en Santander y aquí, me han devuelto la fe en España. Pero lo anterior no. Nada, no importa que haya sido gente que ha luchado, que no ha luchado, gente arrepentido, que ha cambiado, es gente con la que me he podido entender. Lo puedo tener una conversación cordial,
sí, pero no.
Confusión de sentimientos, simpatía profunda, esperanza en ellos, la he perdido ya hace muchos años, no podía recobrar.